Para profundizar y crecer en la dimensión contemplativa de nuestra vida a la par y de manera indisolublemente unida, va el desarrollo de nuestra capacidad vincular. No está disociado de la evolución en la dimensión contemplativa de nuestra vida, de la dimensión relacional. Inseparablemente unidos. Somos uno y vamos hacia esa unidad a la que en la contemplación nos entregamos, que aprendemos esencialmente y ejercitamos en los vínculos humanos. Vínculo con nosotros mismos, vínculo con los otros, vínculo con un otro, vínculo con la realidad. La contemplación es el ejercicio más totalizante de la vida humana. Más totalizante porque no deja nada de la totalidad de la vida fuera. Entonces, asentarnos en la realidad de la vida contemplativa, eso que es nuestra identidad, eso que estamos llamados a que florezca en nosotros, es abrirnos, disponernos a que crezcan y se desarrollen los vínculos en nuestra vida. Y los vínculos que tienen una raíz, claramente, que es venimos de padre y madre, nos desarrollamos en un orden, el orden de hijos, que puede ser un orden que en nuestra vida esté vivo, y entonces, si está vivo mi lugar de hijo, de hija, tengo una gran fuerza para el presente. Cuando hay algún tipo de desorden, por ejemplo, que yo en mi vida estoy ocupando no el lugar de hijo frente a mis padres, sino de pares con mis padres, entonces hay algo que mi vida no está ordenado. Por lo tanto, pierde fuerza el presente. Mi vida en el presente. En nuestra naturaleza humana, lo que nos da la fuerza del presente es el cómo nos reubicamos frente a la realidad de nuestros padres. Vivos, difuntos, que hayan sido cercanos y amables, o que hayan sido lo peor. Necesitamos reencontrar una y otra vez, reordenar una y otra vez nuestra relación, primeramente de hijos, frente a nuestros padres. Y aquí, y desde ahí, desde este tronco, el ordenamiento de nuestra vida de pares, sea con mis hermanos, sea con todos los que representan los pares en la propia vida. Compañeros, pareja, hermanos de sangre, amigos, aquellos con los que construimos tareas, tareas de la vida, tareas laborales. Es en ese ordenamiento que la realidad tiene, es un ordenamiento del espíritu, donde estamos llamados a desplegarnos. Cuando nuestra vida pierde fuerza, en algunos aspectos, cuando en algunos ámbitos estamos bloqueados o estancados, es muy probable que haya algún tipo de vínculos que no estén ordenados y que haya algunos en nuestra vida que no estén tomados en nuestro corazón. Crecer, por lo tanto, es apertura para ir tomando progresivamente en mi corazón a todas las personas que forman parte de mi universo. Y la primera referencia que es, que les digo, padre y madre, no es simplemente, no es una añadidura, es esencial. Es cómo estamos relacionados con ellos, como después nosotros organizamos nuestra realidad. Por eso es tan importante que abramos la conciencia y nuestro ser a volver a mirar a padre y madre. Ese padre y madre que he tenido, que tengo, y poder mirarlos como han sido, y poder mirarlos y tomarlos y reelegirlos desde el lugar de la honra. La famosísima honra de padre y madre, que es un mandamiento, en realidad no es un mandamiento externo de una ley que haya que cumplir, sino que es una ley interna de la propia vida, que simplemente se expresa en la sabiduría de un mandamiento. Pero es honrarás padre y madre. Significa poder, por encima de las vivencias emocionales que yo haya tenido o que esté teniendo con ellos, de presencia o ausencia, de insatisfacción, de lejanía, de heridas causadas, de abandono, de no reconocimiento, posibilidades que ciertamente en nuestra vida humanita y vulnerable como la de todos nosotros, algún que otro aspecto tenemos, portamos. No hemos tenido los padres perfectos ni la historia perfecta, que además no existe. Los padres que tenemos, y no a modo de, bueno, es lo que me tocó, sino abrirnos realmente a esa necesaria, digamos, vibración, ¿no?, que nos pone en contacto con la fuerza del origen, la paternidad y la maternidad, el padre y madre. ¿Dónde están en mi vida hoy? Cuando está bloqueado algún aspecto de mi vida, por ejemplo, de pareja o laboral, o aspectos que siento que la creatividad en mi vida no fluye, nos están refiriendo a algunos aspectos de padre y madre. Y nos están recordando entonces los bloqueos que puedo estar viviendo en mis vínculos precisos y concretos, donde hay algo que está bloqueado o algo que está separado o que está obstaculizado el vínculo por resentimientos, por desencuentros. Están siendo espejos que nos remiten de última a padre y madre. Entonces, un movimiento muy saludable y que ensancha nuestra mirada y nuestra entrega y nuestra alianza amorosa con el presente es volver a mirarlos, volver a tomarlos. Papá, mamá, tengas 70 años, 90 o 25, la vida me los trae permanentemente para que puedan ser vistos y tomados. Y ponerme yo en el lugar de hijo que los mira. Y los desórdenes pueden ser muchos y comprensibles todos, ocasionados por cómo ha sido la vida. Se desordena mi vínculo de hijo cuando a lo mejor hubo una pérdida muy temprana o una madre que tuvo que ocuparse de otros hijos o que estuvo atravesada por el dolor de la violencia del padre o de la ausencia del padre y que mi movimiento íntimo fue el del amor ciego, el amor ciego del niño, que es un movimiento más profundo que el psíquico. Nos duele el maltrato, nos duele el abandono y también hay un dolor sordo, que es el dolor del apego excesivo. Es tan fuerte como el del abandono. No nos duele que nos hayan sobreprotegido, pero la sobreprotección genera la misma el mismo movimiento, la misma actitud que el abandono. Solo que uno es con dolor y el otro simplemente es con esa especie de derecho interno a que la vida me tenga que sobreproteger siempre. Si he sido sobreprotegido, por ejemplo, absorbido por uno de mis progenitores, entonces yo le voy a estar pidiendo a la vida que la vida sea así conmigo. Y si estoy atravesado por vivencias tempranas de abandono, yo le voy a estar pidiendo, aunque no creamos a la vida, que me abandone. Entonces, ese vínculo que me abandona, ese otro que me abandona y que lo sufro y no puedo entender por qué, pero ¿cómo es que me dejaste? Y sin embargo, misteriosamente, en algún lugar muy profundo, fuera de nuestro control consciente, estamos generando la necesidad de que aquello que hemos recibido y aprendido lo perpetúe hasta que un nuevo registro de conciencia me permita despedirme del patrón, de la lógica del abandono, que la he sufrido pero que después la creo. Todo lo que hemos sufrido en nuestra vida después lo creamos en la realidad. Entonces, una manera de despedirnos de los dolores de abandonos, desamores o amores desordenados, o despedirnos de la dimensión de apego, tiene que ver con honrar la fuente, como sea que haya sido. Cuando yo tuve que ocupar lugares que no eran los del hijo, entonces puse un peso energético sobre mi vida muy grande sin permitir que se desarrolle el niño, el adolescente, el joven y que vaya a la vida adulto. Entonces hay una interrupción de la evolución amorosa. Y esa interrupción es que me tuve que hacer grande antes del tiempo. Y a lo mejor me tuve que hacer padre o madre de mi madre. Y a lo mejor podemos llegar a registrar de que tuve que ocuparme de ellos, a lo mejor muy tempranamente, con el movimiento propio de un adulto, sin ser adulto. Entonces el niño no creció, el niño no se desarrolló, no tuvo permiso de la vida para jugar, para divertirse, para ser niño, para equivocarse. Entonces, puedo haber asumido y llevo una carga y es pesada. A veces aparece en el cuerpo, en síntomas físicos. Y muchas veces aparece en nuestra manera de relacionarnos. Cuando yo me hice padre de mis padres, por diversas razones, para ocupar lugares que no estaban, ausencias. Entonces dije, yo lo voy a ocupar. Yo por vos, mamá, o yo por vos, papá. Hay una dinámica sistémica que funciona en nosotros, que es un movimiento íntimo, es ciego porque es el movimiento amoroso del niño, y que dice esa dinámica. Yo me sacrifico por ti. O yo como vos. Es una doble dinámica sistémica. Un movimiento oculto que es amoroso, pero es el amor del niño ciego. La contemplación, el presente, nos va a traer la oportunidad de liberar aquel niño que se cargó demasiado rápido. La responsabilidad de asumir un lugar que no era el que le correspondía y entonces no sabe cuál es su lugar en la vida. Un gran tema de nuestra vida, ¿cuál es nuestro lugar? Porque los vínculos significan qué lugar ocupo. A veces no sabemos por qué hay insatisfacciones que tenemos, que tienen que ver con que estoy reemplazando a alguien. alguien que estuvo antes que yo. Un hermano no reconocido, un hermano no nacido, un hermano propio de la línea par horizontal, o estoy resonando con alguien de un hermano de mi padre, por ejemplo. Puede ser la vivencia de mi padre que yo tomé, que mi inconsciente, que el niño que dijo en esa dinámica yo por ti, tomó el dolor de mi padre, lo hizo suyo. Y entonces hay cargas o insatisfacciones que no terminamos de saber de dónde vienen y que muchas veces tienen que ver con qué lugar ocupo. Nuestra relación con el presente toma fuerza cuando encontramos nuestro lugar. Y cuando encontramos nuestro lugar preciso en la vida, ¿no? Todos necesitamos ocupar un lugar y desde ese lugar ser únicos y irrepetibles, desde ese lugar entonces florecer. Florecer entonces nuestra vincularidad en la horizontalidad y en la verticalidad, con los de arriba, con los pares y con los de abajo, que son, es la descendencia. La descendencia que tengas biológica o la descendencia simbólica que tengas, ¿eh? Entonces, me puede traer, si escucho insatisfacciones, si escucho cuáles son mis conflictualidades de hoy, en mis vínculos de hoy, las manifiestas que me las está poniendo la vida ahí y que las estoy padeciendo, o las sordas, las que están como música de fondo. El presente y el silencio y la escucha nos va a traer aquello como con mucha sabiduría, que a veces la sentimos como violenta. Muchos conflictos los sentimos violentos, crueles. Pérdidas que las sentimos crueles, casi como injustas. Pero que es en realidad la vida en su movimiento y en su sabiduría la que me está trayendo eso que necesita ser visto. Una buena pregunta para el desarrollo de los vínculos. ¿Quién necesita ser visto que no fue visto? Porque el desarrollo de la contemplación es desarrollar el ver. El ver y ser vistos. Es un ver y ser vistos. Y como es un ver y ser vistos en esa presencia que nos ve amándonos, necesariamente van a emerger los aspectos no vistos. Y esos no vistos pueden ser los excluidos, no en términos ideológicos, sino existenciales, los excluidos de mi propia trama familiar, de mi clan, con quienes yo puedo estar resonando. Y como somos uno y no podemos ser sin rebaño, no podemos ser sin clan, es posible que en mí esté resonando alguien que fue el mal visto de la familia. Incluso puede ser que yo no lo haya conocido y que sea el hermano de mi padre, ese tío que era raro, ese tío que era mal visto en la familia porque se patinaba toda la guita, decimos en Argentina, acá se patina la pasta. Y entonces era el que derrochaba las cosas, los bienes, entonces. O ese que tuvo la inclinación sexual que tuvo que esconderse, pero que como no hay nada que pueda esconderse, los grandes secretos personales, los grandes secretos de familia son energías que actúan subterfugias. Alguien la tiene que tomar. Y a veces el niño que nosotros fuimos, toma y hace suyo en ese amor puro, ciego del niño, esos que no podían encontrar su lugar, esos que quedaban fuera. Es tan lacerante para el corazón humano quedar fuera, no pertenecer, no tener lugar, que esa herida del no lugar y del no ser vistos queda retumbando, queda vibrando y es tomada entonces por otros, en una especie de solidaridad, bueno, yo por vos. Y entonces estoy representando en mi vida, puedo estar representando en mi ser, en mis inclinaciones, en mis deseos que no puedo comprender, puedo estar representando a esos o a ese que el clan tuvo que callar o tuvo que expulsar. Una muy buena pregunta para el alma. ¿Quién está fuera? ¿Quién quedó fuera? Y probablemente pueden venirte dichos de familia. Ah, no, ese abuelo, el alcohólico, de ese abuelo no se habla. Del abuelo que no se habla porque fue lo peor, ese abuelo probablemente en algún lugar puede estar resonando en tu vida. Ese abuelo necesita ser visto. Y necesitan el ser, la dimensión para poder integrar y abrazar el todo vincular de nuestra vida, necesita superar la conciencia del bien y del mal. Esto es, solo tomo a los buenos y excluyo a los malos. Algo que después comienza a ser parte de nuestra mentalidad de vivir, ¿no? Los buenos y los malos. Y eso puede ser, funcionar de manera tan refinada en nuestra vida, que incluso entramos en caminos espirituales y allí seguimos plasmando lo aprendido de que hay buenos y malos, y entonces aquí estamos los buenos, los que meditamos, y somos una especie de elite de espirituales muy desarrollados y evolucionados, y me sirve para protegerme en el rebaño de los buenos, y los malos quedaron afuera. Puede manifestarse de muchísimas maneras, ¿no? En nuestra identificación emocional exacerbada, ¿no? Con una causa en la cual estos son los justos y estos son los injustos. Puede ser política, puede ser hasta deportiva. Cómo nos identificamos emocionalmente en una causa, ¿no? Y hasta con los niveles de violencia que puede generar el defender un bando. Bandos de familia, bandos laborales, bandos deportivos, bandos políticos, hay para ser dulce, bandos, la dimensión de dividir la vida en bandos. Y lo que nos va a traer la conciencia del presente es despedirnos de la dolorosa mirada de la vida dividida entre buenos y malos, en los cuales, por supuesto, yo voy a estar haciendo el esfuerzo para estar dentro de los buenos. Los malos están afuera. En el modo en el que miramos, desde noticias muy de superficie hasta cosas que nos pueden tocar más íntimas, ¿no? Los delincuentes, esa gente, los corruptos, que en una mirada poco desarrollada creemos que son esos, que no tienen nada que ver conmigo. Cuando nos abrimos entonces a permitir que se nos despierten todos los espacios vinculares de nuestra vida, podemos comenzar a darnos cuenta que ese al que yo vi y juzgué de malo, tiene mucho que ver conmigo. Entonces, el movimiento unitivo de la contemplación es, no que yo sienta, me vuelva una especie como de romántico, de amor por todo el mundo, que desarrolle el amor abstracto por la humanidad, sino con precisión, y mucho más allá de los sentimientos, poder tomar a ese otro en mi vida, poder tomarlo, no significa en muchos casos que yo sienta ni simpatía, ni que sea agradable, ni que me resuene afectivamente, sino que lo tome en mi corazón. Entonces, puede ayudarnos para esta expansión, que nos permita estar más presentes y por lo tanto más en la realidad, en lo real. Lo real son los vínculos. Una espiritualidad sin vínculos es un peligro. Porque además alimentamos en ella, o podemos alimentar en un tipo de espiritualidad sutil, de lo sutil, profunda, sin duda, pero podemos alimentar el deseo inconsciente, secretísimo, de tomar atajos en la vida. Y uno de los atajos que creemos que podemos tomar en la vida espiritual es el atajo de no amar algo. Es una gran ilusión de los caminos espirituales. No amar algo. Aquella persona que no tomaste en tu corazón, la vida te la va a traer de mil maneras. Y esto no significa un machaqueo, machacarnos en el corazón desde la culpa. ¡Ay, lo que me falta de amor! ¡Ay, lo que no puedo amar! De lo que se trata es de conciencia y de despertar para dejar que vaya entrando todos los componentes de la realidad, y eso significa todos. A veces esto tiene que ver con lo más elemental. Que los primeros que han quedado fuera son los más cercanos. Y que pueden ser padre y madre. Podemos haber hecho años de terapia para resolver el maltrato de mi papá. Muy necesaria. Siempre es necesario que nos estemos trabajando nosotros mismos a niveles de conocimiento propio y psíquico, ¿no? Junto con eso, muy necesario es volver a mirar y tomar. Te tomo. Te tomo porque de vos recibí la vida. Y te honro. Y esto es más grande que todo lo demás, que toda la dimensión moral, lo bueno o malo que vos hiciste. Cuando tomamos más allá de la conciencia del bien y del mal, tomamos a nuestros padres, se nos abren los horizontes. Se nos abre nuestro presente. Se nos abren dimensiones existenciales que parece que no tienen nada que ver. Pero el padre tiene que ver con lo laboral. Y la madre tiene que ver con el éxito en la vida. Y éxito, no estamos hablando de éxito marketinero, éxito de superficie, el éxito en un sentido muy profundo de ser, ¿no? Que yo sienta que mi vida está plena. Y está plena así como es. Y que tiene creatividad en lo que es, en lo que hace. Eso tiene que ver con la madre. Con tomar a la madre. No con, ni siquiera con que yo haya terminado de resolver sentimientos que puedo tener adversos. Porque los sentimientos que pueden ser vistos ya no trabajan de manera negativa, cualquiera de ellos, aún los más crónicos que podemos llegar a tener. Lo que los sentimientos nos pueden estar bloqueando es el movimiento más profundo, que es el de la honra, que yo pueda inclinarme con honra frente a ellos, entonces puedo ocupar mi lugar. Y es un lugar de no... El lugar de hijo, de hija, nos libera de ocupar lugares de prepotencia. Cuando yo inconscientemente estoy desafiando permanentemente a mis padres, por ejemplo, para ser mejor que ellos, para demostrarles que lo voy a hacer de otra manera. Y eso no anula otra dimensión que es muy potente, que es que cuando puedo honrar padre y madre, puedo también habilitar en mí, desde la honra y no desde la prepotencia, el que puedo ser más feliz que lo que vos fuiste. Pero no desde la prepotencia, sino desde la honra. Muchas veces tenemos hilos paralizantes donde hay pasos que no damos en nuestra vida porque tenemos una lealtad inconsciente que dice, yo no puedo superar a mis padres. Es como esta paradoja. Desde la conflictividad puedo estar desafiándolos todo el tiempo porque no quiero ser como ellos, o no quiero ser en un aspecto como vos papá o en otro aspecto como vos mamá. Y la honra nos abre el horizonte entonces para que también en mí pueda habilitar el que mi vida puede ir y puede dar pasos que he creído que no tenía los permisos para darlo. ¿No? No tenés permiso para crecer, no tenés permiso para ser diferente, no tenés permiso para desarrollarte. Los permisos se habilitan en nosotros con la honra. Y entonces esto es fantástico, porque acá podemos explayarnos toda la semana. Porque acá está la vida, la vida vibrante que nos atraviesa. Somos vínculos. Y un test para ver cómo estamos en los vínculos, no para analizarnos ni entrar en lógicas de reproche, sino para vernos y despertar, es desarrollar la capacidad de escucha frente al otro. ¿Cómo estamos frente al otro? Desde la actitud de escucha. Esencialmente la contemplación es el desarrollo de la escucha. Es muy difícil que crezca lo contemplativo en mí si no estoy desarrollando una actitud de escucha al otro. Porque además va de la mano, aunque no lo tengamos consciente, que aquello que yo no estoy escuchando en el otro o en la realidad, no lo estoy escuchando en mí. Y aquello que yo puedo estar rechazando del otro es un aspecto que yo estoy rechazando de mí. Y por eso cuando rechazo a alguien estoy rechazando algo de mí. Entonces, abrirnos al camino de la escucha que permita que nos permita estar ante la vida, ante la realidad, ante los otros, como escuchadores. Eso inmediatamente habilita el órgano de la escucha de quién soy y la escucha de mi propio ser. Nadie puede escuchar a Dios si no escucha a los otros, aunque hagas 8 horas de meditación. Es la escucha la que nos pone en contacto con la presencia. Esta capacidad de como dar un paso atrás para permitir que el otro se manifieste, manifieste su misterio, se muestre. Guardini dice, ¿no?, que el amor es la capacidad de dar un paso atrás frente al otro y permitirle que el otro se muestre. En lo preciso y en lo concreto de nuestra vida. Pareja, ¿cómo se escuchan? Padres e hijos, amigos, hermanos. ¿Cómo permanecer en la escucha? Y la escucha no es pasividad, porque la escucha es la autorización para que me penetre lo del otro, me incomode, me desestabilice. Pero es la escucha, el órgano interior que permite dejar que esté todo lo que está de la realidad del otro. Entonces voy habilitando para poder ver también mi propia realidad. Por lo tanto, voy habilitando un espacio en mi conciencia para entrar más adentro en el misterio. Quien escucha al otro está en camino directo de la contemplación, sin interrupción, sin interpretación, sabiendo que siempre estamos interpretando, pero que yo pueda poner entre paréntesis mi interpretación, lo que yo creo de vos, lo que me parece de vos. Y cuando digo de vos, digo de la realidad. Recuerden que el camino de la contemplación es un camino de permitir darnos cuenta de que todo, de alguna manera, es interpretación. Y que Dios mismo es una interpretación. El Dios en el que creo y el Dios en el que no creo es una interpretación. El Dios que afirmo y el Dios que niego es una interpretación. Por lo tanto, la escucha nos permite entrar en el camino de lo que Husserl diría la epoque, poder poner entre paréntesis nuestro mundo interpretativo. Y entonces permitirle ser a la realidad, permitirle ser al otro, permitirle ser a lo real, permitirme ser. Miren, no sé cómo les va a sentar lo que voy a decir, pero corro el riesgo de que les asiente mal y tienen todo el derecho. Y me pueden expulsar de aquí. Dios es lo que queda cuando todas las interpretaciones se caen. Dios es lo que queda cuando todo se cae.
¿Todo?
Todo se cae.
Cuando todo se cae. Ah, sí, sí.
Otra vez, por favor. Es que no lo, yo no oigo, yo también estoy hablando.
Dios es lo que queda cuando todo se cae.
Todas las interpretaciones.
Dios es lo que queda cuando todo se cae.
Sí, sí, sí. Sí.
Incluso Dios. Para que Dios sea Dios es necesario que se caiga Dios. Y eso es lo que vivimos en la práctica contemplativa. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el Dios que es no se puede caer nunca. Lo que se va a caer es nuestras interpretaciones. La buena noticia es que cuando algo se está cayendo lo que yo construí, mi interpretación, lo que necesité para relacionarme con vos. Cuando todo se cae, lo que queda es lo real. Y ahí, wow, ahí el amor es, Dios es. Entonces, una meditación donde no puedo meditar, no puedo, no puedo, no puedo, es maravillosa. Porque cuando puedo, estoy interpretando. Y estoy creyendo que tengo. Que lo agarré. Que llegué. Cuando no puedo y estoy como puedo. Se está manifestando más lo que es. Aquí se nos va la vida, en esto. En la aceptación progresiva, en la sentir amable, progresivo, con luchas, con negociados interiores, pero al final rendirnos a dejar que sea y que se caiga. Dios tiene que caerse. Bueno, dejamos acá.